bien, 10:30 de la mañana. Pasaron ya 2 días de la PASO y obviamente que están todas las repercusiones desde los distintos ámbitos políticos, obviamente, y desde los distintos partidos que participaron en este caso. La UCR no ha hecho una buena elección este año, pero es una apreciación personal. Le vamos a preguntar a Daniel Kroneberger, senador nacional radical, ¿qué conclusiones puede sacar de lo que está pasando este año? Buen día, Daniel, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rothman desde Radio Nacional.
Buen día para vos y buen día para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos y, en primer lugar, una reflexión sobre lo que ha sucedido el domingo, tanto a nivel provincial como nacional.
Sí, en realidad, el domingo la sociedad en general mostró su disconformismo. Yo lo sintetizaba con que, a mi juicio, es como que fuese el 2001 en silencio, porque en ese momento, bueno, se salió con las cacerolas, ahora la gente recurrió al voto, ¿no? Para demostrar que su enojo, su desencanto, y la verdad que uno tiene que comprender de que hoy gran parte de la sociedad la está pasando muy mal y no ve alternativa, está desencantada, por lo tanto vio la vía de una vía para demostrar su inconformismo en una figura disruptiva como la de, en este caso, Milei. Uh-huh. Yo creo que sintéticamente ese es el resultado de lo del domingo, de la elección. Yo los últimos días hablo con gente, así, en la campaña, ¿no? Y muchísimos casos me encontré con gente que la está pasando muy mal. Y, digamos, personas que no solo están fuera del sistema, que no tienen trabajo, sino los trabajadores. Personas que hoy por hoy tienen un empleo fijo y no llegan al día 20. La inflación les carcome el salario, poder adquisitivo y demás. Y anexado a todo esto, el desgobierno y, digamos, la figura presidencial totalmente desdibujada, no tenemos conducción. En realidad, bueno, es una situación muy complicada. Y bueno, la gente que sea respetuoso se expresó y canalizó su enojo en el espacio de Milei.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de autocrítica tienen que hacer los partidos centenarios, en este caso, bueno, la UCR o el Partido Peronista, sobre lo que está sucediendo? Digo, porque no han sido opciones, al menos en las PASO, más allá de que después veremos en octubre que hacia dónde va el país, el futuro del país, obviamente. Pero digo, más allá, por ejemplo, Massa sacó poco más del 20%, Bullrich también, que fue, la ganadora de la interna, pero un 16%, tampoco, digamos, mueve mucho ahí el amperímetro en este caso. Digo, ¿qué tipo de autocrítica tienen que hacer?
No, yo por eso digo, yo creo que más allá del disconformismo con el gobierno actual, la gente está enojada con todo lo que es la clase política, con nosotros, porque nosotros también de la oposición no, si bien es cierto que no tenemos las herramientas para dar una respuesta, pero creo que la gente no entiende eso, dice, nosotros, yo te voté para que vos hagas algo por mí, y bueno, obviamente que es casi imposible hacerlo en este contexto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, me parece que todos debemos reflexionar, la clase política en general, ¿no? No solamente el radicalismo, Junto por el Cambio y demás, todos, porque vuelvo a repetir, hay un descreimiento generalizado y eso no es bueno, porque se canalizan por ahí sin tomar, sin medir los riesgos que puede suceder en algún otro tipo de expresión. Uh-huh. De todas maneras, el resultado electoral no está para nada claro, porque hay 3/3, ahora viene una campaña hacia adelante, yo creo que la gente en la PASO hubo poca participación, va a haber más participación, por ahí va a indagar más en las propuestas del candidato, digamos, y no dejarse llevar por las expresiones, nada más.
¿Y hay propuestas?
Por supuesto que hay propuestas. Sí, pero...
¿Y qué propuestas hay desde Juntos por el Cambio?
Hay propuestas que no son propuestas mágicas que van a solucionar los problemas de la gente de un día para otro. Esto está claro. Mm. El que diga eso está mintiendo. Por lo tanto, como todo proceso del cual hoy hay una incertidumbre total, una hiperinflación como la que tenemos, lo primero que hay que lograr es estabilizar la economía para que por lo menos seamos más previsibles y aquel que apuesta a la producción, al trabajo, sepa lo que le puede pasar mañana. Eso es lo primero. Obviamente que para lograr eso, primero tenés que tener un gobierno con fortaleza política, que este gobierno que está ya no lo tiene. Entonces, digo, el gobierno que viene, si logra tener esa fortaleza, con diálogo, con consensos y demás, y podemos definitivamente trazar políticas a largo plazo, que es lo que siempre dijimos.
Daniel,
es cierto de que los últimos años tuvimos vicisitudes que pegaron en la economía, casos como la sequía y demás, pero bueno, yo creo que para adelante el país, en base a la producción, tiene una salida, ¿no?
Daniel, a veces es difícil analizar desde 600 kilómetros de distancia del obelisco, cómo sostener el equilibrio, ¿no?, entre, por un lado, no nacionalizar la elección, porque, bueno, evidentemente los resultados están a la vista, pero tampoco se puede territorializar desconociendo que es la nación el decisor último, ¿verdad? Y en esta tensión, los dirigentes locales, las militancias locales, hacen lo que pueden. Pongámoslo como una gran premisa. Bien. Para analizar qué pasó con el radicalismo en la provincia de La Pampa desde mayo a esta parte, es decir, en mayo estaban exultantes, estaban contentos por el recupero del territorio, por la obtención de 15 intendencias que estaban en manos peronistas, en manos radicales, y en menos de 2 meses estamos hablando de un repliegue que le saca a la fórmula de Juntos por el Cambio uno de los términos históricos, que es la banca radical. ¿Cómo se sostiene, pensando en militantes que tienen que ir nuevamente a convocar a les vecinos todos los días en pueblitos muy chiquitos de 3.000, 2.000 habitantes, para explicar esta contradicción y poder volver a sumarlos a que voten por una opción, en este caso la de Juntos por el Cambio?
Evidentemente no es solo la provincia de La Pampa, hubo provincias gobernadas por nosotros, la provincia, y también ganó Milei, digamos. O sea, a ver, esto fue un proceso generalizado, no le escapó a nadie. Nosotros, evidentemente, esa fortaleza que hubo así, tuvimos exultante, o no sé si exultante, pero sí, en una mirada objetiva, el radicalismo, La Pampa y Junto por el Cambio se había fortalecido en la última elección.
Sí.
Ahora, de ahí a que ellos se traslade una elección nacional como fue la pasada, evidentemente no se trasladó. Pero son dos cuestiones distintas. Eso no quiere decir de que el radicalismo haya perdido territorialidad o el incentivo hacia adelante. Todas las elecciones son distintas y obviamente se vendrá un replanteo, una discusión hacia dónde debe ir después el partido, el radicalismo, Junto por el Cambio, lo que sea. Pero digo, el radicalismo sigue teniendo esa fortaleza con los intendentes y demás en la provincia de La Pampa, esto está claro.
Claro, ahora, por ahí el tema es tratar de profundizar un poquito más el debate acerca de que las elecciones son distintas, lo mismo dice el oficialismo, pero la dirigencia es la misma. Entonces, la dirigencia a la hora de interpelar justamente a sus afiliados, a sus correligionarios, es la misma persona, es el mismo intendente que fue elegido en mayo, el que ahora la gente que vive en el municipio, del que va a presidir a partir de diciembre, le está diciendo, sí, a vos acá sí te quiero, pero a nivel nacional no te quiero, y no hay enganche, digo. Nuevamente pasa lo mismo, porque cuando el intendente no tenga fondos de nación, porque no le giran, y no tenga para gestionar, va a echarle la culpa a Nación. Y es una trampa muy difícil de superar para gestionar a nivel local.
Coincido con vos de que... está nacionalizado en elecciones y la gente votó candidatos nacionales a presidente, digamos, ¿no? Exceptuando la figura local. Pero sigo insistiendo, yo creo de que lo que fue una elección de paso, donde la sociedad también aprovecha para castigar, es una elección que por ahí no se vio tampoco demasiado trabajo, digamos, por lo menos eso es lo que yo vi. De ahora en más, me parece que se van a ir clarificando algunos terrenos y algunos personajes. Y bueno, cada uno de nosotros en nuestros pueblos y demás deberemos salir a militar, a decirle al vecino las propuestas claras que tenemos. Me parece que por el caso, justo por el cambio, ese debate álgido interno que tuvimos pagó las consecuencias. Ahora ya se sabe que junto por el cambio tiene un candidato o candidata que está definido. Entonces, es distinto el proceso de campaña hacia la sociedad, en lo cual yo creo que dio una señal muy fuerte, te voy a repetir, como haber expresado en su momento en el 2001, pero llegado el momento me parece que va a optar con más racionalidad, raciocinio, y tampoco va a pegar un salto al vacío.
Y en la conferencia de prensa donde vino Facundo Manes, previo a las elecciones PASO, habían dicho, ¿no?, de que se acompañaba la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta porque era un candidato que promovía el diálogo, ¿no? Entendiendo de que Patricia Bullrich no, por así decirlo, porque además todas sus campañas son desde la fuerza, desde el orden, progreso, ¿no? Como esas frases que se utilizan para hacer campaña. ¿Cómo van a ser desde ahora en más a octubre, entendiendo de que ya no tienen ese candidato del diálogo?
No, junto por el cambio ya está demostrado de que, bueno, está todo alineado. Se sabía que si nosotros, o el espacio al cual yo también apoyaba, que era la Reta Morales, ganaba, íbamos a estar el otro día todos juntos, digamos, porque si se quiere, las diferenciaciones son matices, pero después las políticas de fondo, económicas, la visión del Estado, bueno, todo lo productivo y demás, los equipos que trabajaron son los mismos, digamos, son de Justo por el Cambio, la Fundación Pensar, el radicalismo y demás. Por lo tanto, hay por ahí diferencias de patillo, de personalidades, pero que son compatibles. Así que yo creo que en ese sentido, digamos, no va a haber problema para unificar un criterio y lograr una campaña realmente que la gente vea que Justo por el Cambio, en este caso, tiene un liderazgo y que sabe hacia dónde va.
En ese sentido, incorporar un dato por ahí que es del día de hoy, que tiene que ver con el ministro de Economía y precandidato a candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo a sus huestes, digamos a su militancia, bueno, hay que polarizar con Javier Milei. Eso implica también que va a estar el oficialismo, todo el aparato estatal de un lado y toda la intención de voto con este piso de 30 puntos del otro lado. ¿Qué rol le queda a Juntos por el Cambio para participar en esta campaña, pensando también que hay conviven las dos cosas? Por un lado, llamar a la cordura y a la paz nacional y a la unificación, pero por el otro lado, digamos, la campaña hasta acá ha sido muy virulenta y nada indica que vaya a mermar en estos dos meses, sino al contrario, que se van a redoblar justamente las antinomias para diferenciarse bien. ¿Cómo ven la campaña a nivel local, pensando en que, bueno, el plafón de fondo es este, ¿no?
Vos dijiste una realidad. Massa eligió su adversario porque, obviamente, ve a Milei como el adversario que puede llegar a tener más posibilidad de vencer en las elecciones. Por lo tanto, por eso lo elige como adversario. Y sabe que si va a ir a competir conjunto por el cambio, ya está perdido. Entonces busca poner enfrente a Milei, digamos, esto está claro. Yo con esto no quiero decir de que, porque soy respetuoso en esto, de que Milei va a ser funcional al gobierno, ¿no? Pero digo, se da una situación de que obviamente le es más fácil al gobierno competir con Milei que no junto por el cambio. Y lo otro que vos decís, ya te digo, si bien es cierto de que hay que aceptarle que hubo por ahí determinadas beligerancias, pero ya están saldadas y de ahora en más, junto por el cambio, va a salir unido a trabajar en cada uno de los lugares, en cada provincia, en cada localidad. Y yo creo que es fundamental, en este caso, la militancia y trasladar el mensaje al ciudadano y acercarse, digamos, la dirigencia, acercarse a la gente y explicarle bien de qué se trata la situación y de qué se trata la elección que viene.
Y ya comenzando con la campaña hacia octubre, ¿por qué la población debería elegir a Patricia Bullrich y no a Sergio Massa o Javier Milei?
En primer lugar, bueno, el gobierno o Massa ya... ¿por qué lo va a elegir si ya este es gobierno, digamos, no? Y dice, voy a combatir la inflación y vemos lo que está pasando. Es decir, es imposible que el electorado hoy tenga algún tipo de credibilidad, un gobierno que lo está ejerciendo al poder en este momento, digamos, ¿no? No es que es un candidato, es el candidato que nos gobierna, digamos, ¿no? Y por otro lado, la familia ahí, ustedes lo habrán escuchado, hay propuestas que son totalmente que no se pueden llevar a cabo bajo ningún punto de vista, que son disruptivas, que es lo que a la gente le gusta escuchar, pero digamos, en primer lugar, no tiene base de sustentación estructural, es una persona que solamente es él, digamos, ¿no? No hay algo detrás que sea sólido y que es realmente lo que creo que necesita la Argentina. Por lo tanto, yo no tengo duda de que en el caso de Juntos por el Cambio, nosotros lo que proponemos es haber tenido ya algún tipo de experiencia, reconocimos errores del gobierno pasado, pero bueno, me parece que hay un trabajo mucho más a conciencia de lo que hoy está atravesando el país, lo que el país necesita, hablando de economía, hablando del rol del Estado, hablando de producción, de distintas variables, ¿no?
Daniel, una de las cosas que decía Francisco Torroa al explicar la victoria de Ardoin el fin de semana era que había jugado un poco en contra esto de que el radicalismo no tuviera un candidato a presidente, candidata a presidente. ¿Qué análisis haces vos de esto? Porque vos sos uno también de los que desde la UCR siempre hace hincapié en esto de la estructura que tiene el partido, ponerle acá en la provincia, pero también en todo el país, y de la necesidad de que tal vez en las fórmulas tenga otro protagonismo, cosa que no viene pasando. Hay que pensar ya en un radicalismo, por ejemplo, secundando a los candidatos del PRO, o es necesario empezar a trabajar también ese tema como para cambiarlo.
No aspirábamos a tener un candidato, eso lo he dicho muchísimas veces. Que bueno, no se logró nada como para poder ser precandidato, digamos. Gerardo Morales hizo todo lo que pudo y evidentemente no logró esa instalación necesaria como para poder pelear, en este caso, ser precandidato a presidente, ¿no? Entonces, en esa situación hubo que acordar, digamos, participando en el espacio que obviamente estamos todos. Pero de todas maneras yo creo que el radicalismo, digamos, si nos retrotraemos en el tiempo, no es lo mismo el rol del radicalismo en la pasada gestión junto por el cambio que en esta oportunidad. En la otra, vos recordarás que la fórmula fue Macri Michetti, y nosotros no tuvimos prácticamente alguna participación en lo ejecutivo, en nada. Bueno, en esta oportunidad es distinto, digamos, ¿no? Tiene un rol un poco más digamos, como para poder dictaminar algunas decisiones.
Y cuando,
después la vida interna de nuestro partido, obviamente la tenemos que debatir, pero esto no es el momento. Ahora nosotros estamos enfrentando una elección nacional y general. Después, cuando vengan los tiempos de renovación del partido y demás, bueno, ahí sí vamos a tener que plantear las situaciones distintas como para que el radicalismo en algún momento tenga una referencia nacional fuerte, ¿no?
Y cuando hablas de que no pudieron instalar a Morales, por ejemplo, ¿en qué hay que pensar para pensar en instalar un candidato? ¿De qué están hablando? O sea,
que la sociedad lo tenga en cuenta. Es muy difícil para una persona del interior, donde están todos los medios de Buenos Aires, es muy difícil instalarse entre la gente, el nivel de conocimiento, que la gente lo conozca, en fin. No es fácil. Le es mucho más fácil, obviamente, a un candidato que vive en
Capital Federal,
o que es donde están todos los medios. En fin, eso ha quedado comprobado, ¿no? Porque, te voy a repetir, me consta de que Carlos hizo todo lo que pudo, caminó todo el país, todo lo que quiera, pero no pudo no logró tener esa receptividad y ese nivel de conocimiento que se necesita para ser precandidato en la sociedad.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por este contacto con Radio Nacional y seguiremos en contacto.
No, al contrario, agradecido soy yo. Un saludo grande para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, quien pasa es Daniel Kronenberger, él es senador nacional radical, haciendo una lectura sobre lo que sucedió este domingo en Las PASO.